a hablar de seguridad alimentaria en esta última hora, de los controles que hay en la cadena de distribución y comercialización para evitar que lleguen a nuestra mesa pues productos contaminados o que no cumplen todas las normativas y, por tanto, no pueden estar en las estanterías de los supermercados. Solo en el último mes, ojo, hemos conocido 9 alertas alimentarias. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mira, las contaminaciones más habituales son por salmonela o listeria. Son dos bacterias que, salvo en casos excepcionales, en intoxicaciones graves, pues se quedan en una simple gastroenteritis. Pues bien, por este motivo, se han retirado del mercado en las últimas semanas varios lotes, mira, de embutidos, unos sobres también para hacer gelatina, huevo líquido y también, además, unas salchichas que proceden de Alemania.
Además, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado la correspondiente alerta, bueno, varias ya, tras detectar histamina en sardinas ahumadas que procedían de Marruecos, el virus de la hepatitis A, en frutos del bosque congelados que venían de Bélgica y otra por cuerpos extraños metálicos en los frutos secos que comercializa una gran superficie.
¿Y cómo se llega a una de estas alertas? ¿Existe algún sistema de vigilancia? Pues sí, existen redes de alertas internacionales, europeas y también nacionales. En nuestro país forman parte de ella varios ministerios, las comunidades autónomas, las empresas también de distribución y hasta un comité científico. Normalmente, cuando se detecta un riesgo, las autoridades competentes y la industria de la distribución actúan rápidamente y el problema, pues, generalmente se soluciona antes de que ese alimento llegue a nuestras estanterías. Es decir, John, que los consumidores ni tan siquiera nos enteramos.
Bueno, pero sin embargo hay otras ocasiones en las que pues no se ha podido actuar a tiempo y los alimentos contaminados ya se han comercializado. Es entonces cuando llega a la opinión pública una alerta de AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Isabel Peñarrey es su directora ejecutiva. Isabel, decíamos que solo en el último mes habéis lanzado 9 alertas. ¿Debe preocuparnos o, por el contrario, debemos pensar que precisamente el sistema funciona hasta tal punto de que muchas veces lo previene y otras veces, cuando no tiene más remedio, lo dice: oye, cuidadito con esto?
Antes de empezar a contestarte, quería daros las gracias por darnos este altavoz y tranquilizar también a la población. Creo que el resumen que acabáis de hacer es muy exacto, todo lo que decíais. Solo hacemos una alerta o lanzamos una alerta cuando el producto está distribuido y la ciudadanía puede consumirlo, puede comprarlo en el supermercado. Y lo que me preguntabas ahora, debe de tranquilizarnos. El que haya muchas alertas, tenemos que estar. Nos está hablando de que estamos haciendo muchos controles y de que está supervisado prácticamente todo lo que tenemos que supervisar, como para que podamos ir encontrando estos niveles, estos riesgos biológicos o químicos en los productos. El nivel de exigencia que hay en España y en la Unión Europea es de los más altos del mundo.
Isabel, ¿cómo se detecta que un producto está contaminado? Me imagino que en un laboratorio que va inspeccionando todos y cada uno de los alimentos que llegan a las tiendas.
Claro, la puerta de entrada de todo esto es la empresa. La empresa tiene la obligación de hacer unos controles periódicos y rutinarios y continuados a lo largo de todos los años en los productos que elabora. Entonces son los primeros responsables de la autoevaluación en los controles. Una vez que ellos hacen esta autoevaluación y encuentran algo, lo transmiten a la comunidad autónoma. En otras ocasiones, cuando está el producto en el supermercado, hay 6.000 inspectoras e inspectores en las comunidades autónomas que tienen que hacer su trabajo también de inspección. Si no se identificó antes, se puede identificar a través de ellos, a través de los controles oficiales. Y en otras ocasiones, si viene de fuera, se puede encontrar también en las inspecciones que se hacen en los controles fronterizos.
Luego vamos a ahondar en esos controles, pero antes de nada, y por aquello de hacer servicio público, a aquellas personas que tengan alguno de los productos afectados, les deja muy clarito que no tienen que tirarlo a la basura, que deben entregarlo en el punto de venta, ¿verdad?
La idea es que lo tienen que entregar en el punto de venta, eso es lo que decimos en todas las alertas, para que se haga una destrucción general de todos los productos que haya que distribuir, que se hayan podido comprar. Esa es la idea que lanzamos en todas las alertas.
Isabel, citábamos antes dos ejemplos, el de la salmonela o la listeria, pero además de estas, ¿cuáles son las alertas más comunes en España?
Tenemos publicado en la página web el informe anual de la red de alertas. Todos los años lo publicamos ahí y estamos viendo, pues hacemos también el histórico de los 5 años y ahí es donde vemos todas las alertas más frecuentes. Los productos normalmente más implicados en alertas son los pescados, seguidos de las carnes y sus derivados, luego están las harinas y los cereales y luego los complementos alimenticios. Y entre los principales peligros que encontramos, ya como identificasteis perfectamente vosotros, son los químicos, o los biológicos por bacterias, decíais muy bien, la salmonela, la listeria, la Escherichia coli, eso es lo que estamos encontrando y que está disponible en las memorias que hacemos de la red de alertas anual.
Hay que decir que este sistema de red de alertas español está muy, muy bien valorado a nivel mundial, o sea que incluso en países de primerísimo nivel. Pero esto me da pie a la siguiente pregunta. ¿Lo hemos asumido de tal forma la importancia de ello que un simple ciudadano podría poner en conocimiento a las autoridades la toxicidad de algún alimento o un mal etiquetado?
Déjame que te conteste, que aunque no sea pregunta, añada algo a lo que decías al principio. Trabajamos a nivel europeo, en una red europea que se llama RAS, y a nivel nacional esa red se llama CIDI, pero trabajamos en conjunto basados y siguiendo una normativa también europea. Por eso decimos que nuestro sistema es muy exigente, es muy riguroso y tiene un nivel de exigencia y de precaución muy alto a nivel europeo, no a nivel español, a nivel europeo. Por eso detectamos a veces cosas que vienen de fuera, que se detectan en otros países, porque el nivel que hay en Europa de exigencia y de retirada por principio de precaución es el más alto que hay en el mundo. No es en España, es en Europa entera.
Exactamente.
Eso para empezar. Y luego la otra cosa, lo que me preguntaba era si una persona puede dar una alerta.
Sí, Pilar o yo, si podemos, por ejemplo, si vemos algo mal etiquetado, ¿podríamos denunciar o poner en conocimiento a las autoridades?
Directamente a la autoridad no se hace, suele hacerse, o sea, debería hacerse a la empresa, y esa empresa sí que, como la empresa tiene un sitio físico que es una comunidad autónoma, va a comunicar a la comunidad autónoma, y la comunidad a nosotros nos llega la alerta siempre por parte de la comunidad autónoma, de la autoridad competente. Nosotros, pues, si nos llega una información por parte de la ciudadanía, de alguna persona particular, tenemos que ponernos en contacto con la comunidad autónoma para que haga la supervisión de eso. Nosotros no tenemos el contacto directo con la persona. Lo que sí que tenemos es, en nuestra página web hay un contacto de todos los puntos en las comunidades autónomas para indicar a la persona que se pueda encontrar con cualquiera de estos problemas que hablen directamente con la comunidad. La comunidad se pone en contacto con la empresa, aseguraría la veracidad y vería cuál es la situación y nos lo comunicaría a la red de alertas.
Pues,
a nosotros,
Isabel,
que estamos en contacto siempre con todas las comunidades autónomas y luego a nivel internacional
y luego a
europeo.
Nivel europeo. Pues Isabel Peña Rey, directora ejecutiva de la AESAN, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros también por darnos, como decíamos, este altavoz y poder explicar nuestro trabajo. Muchísimas gracias.
Gracias, Isabel.
Por cierto, alígenos y otras sustancias no declaradas. Se calcula que unos 2 millones de españoles son alérgicos a algunos alimentos, ¿verdad, Pilar?
Sí, es muy llamativo, además, John, el caso de los niños con alergias o con algún tipo de intolerancia. Te voy a dar un dato. El 10% de la población infantil ya padece precisamente este problema y cada año, además, este porcentaje aumenta un 2%. Un problema que convierte en una pesadilla un acto tan simple y tan cotidiano como es el de ir al supermercado. Nos lo ha contado Tita, que es la madre de un niño de 9 años que tiene alergia a la soja y también a los frutos secos.
Por ejemplo, los intolerantes al gluten o a la lactosa igual se encuentran estanterías en un supermercado que pone alimentos sin gluten, pero cuando tu intolerancia es, por ejemplo, a la soja o a otro producto que es menos conocido, pues ahí es complicado.
Bueno, y se lee todas las etiquetas, pero claro, con la letra pequeña que hay no hay forma humana de ver. Y Pilar, si te parece, claro, cuando todas estas sustancias que tiene un producto están declaradas porque a veces ni eso, ¿qué es lo que hacemos? Creo que tenemos una invitada al respecto.
Pues nos lo va a contar Sara Garrido, que es tecnóloga de los alimentos y también experta en legislación sobre etiquetado. Sara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Según la ley,
muchas
Sara...
Gracias por invitarme.
¿Cuántos alérgenos es obligatorio poner en las etiquetas de los productos y cuáles son los más habituales?
Pues según el reglamento europeo, que es importante destacar en Europa, existen 14 alérgenos que siempre se tienen que destacar en la lista de ingredientes, pues de alguna manera, como puede ser en negrita, subrayándose o en mayúsculas. Y en cuanto a los más habituales, suelen ser los cereales que contienen gluten, ya que en el supermercado podemos encontrar muchos productos que se elaboran con harina de trigo, también la leche y los derivados incluyéndose la lactosa, y también diría el huevo o los productos a base de huevo. Por eso, como comentaba la madre de este niño, es verdad que la soja y demás no son los más típicos en cuanto a intolerancias.
Y luego se da el hecho de que muchas ocasiones, después de sucedido, es cuando tenemos o nos damos cuenta de que aquello está mal, ¿verdad? Muchas veces después de ingerir ese producto es cuando te das cuenta de que la reacción te está indicando de que no estaba bien indicado aquello.
Efectivamente, sí. Hay veces que puede ocurrir, pero me gustaría destacar que en productos que se compran en grandes distribuidores no suele ser muy común. Es verdad que el riesgo cero pues nunca existe y pues ha habido alertas de retirada de productos porque no estaba declarado X alérgeno, pero creo que con la cantidad de productos que hay actualmente no es algo que ocurra igual tan frecuentemente. De hecho, es algo que puede darse más en restauración colectiva, cuando vas a comer a un restaurante y ahí sí que no tenemos el etiquetado de los productos y en ocasiones la carta de alérgenos que nos proporcionas pues incluso dista un poco de la realidad o no te pueden asegurar 100% que no haya contaminación cruzada en sus cocinas.
¿Es obligatoria las cartas de los restaurantes cuando vamos a un bar o eso, a un restaurante, que indiquen que están esos alérgenos?
Pues a nivel reglamentario me suena que no, o sea, no hay una obligatoriedad. De hecho, vamos, yo me he encontrado en muchas ocasiones que incluso te responden un poco mal, es decir, no te saben responder. Yo creo que también porque no, las personas que a lo mejor trabajan, que son simplemente pues camareros, no tienen la educación nutricional ni están formados en ese ámbito, que me parece algo que debería ser primordial para poder dar un poco de respuesta a estos consumidores, que a veces pues es un poco un riesgo. O sea, de hecho tengo amistades cercanas que más de una vez por el tema del huevo lo han pasado mal y han tenido que acudir al hospital, o sea que es algo importante.
Y yo me imagino que como tecnóloga de los alimentos y experta en la legislación sobre etiquetado, habrá insistido muchas veces Sara en que ponga las cosas más claritas y a veces las importantes más grandes, ¿verdad?
Y más grandes, sí, que no se ve, es que no se ve.
Claro.
Sí, es que eso es un poco un problema que también los operadores alimentarios, pues dependiendo también del tamaño de tu producto, hay veces que no permite una etiqueta más grande o a ponerlo más claro, pero sí que es verdad que creo que algo importante que tiene que cambiar es cómo se etiquetan las trazas.
Pues Sara Garrido, tecnóloga de los alimentos y experta en legislación sobre etiquetado. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí en Herrera & Co, pero un poco más tranquilos después de escuchar estos consejos. Un abrazo.
Gracias. Venga, hasta luego.
Y ahora llega...